¿Cómo te va? Te estoy saludando desde Posadas.
Buen día, licenciada, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está? Bueno,
este... Mejor así. Bueno, vio la hora de la madrugada que estoy acá levantado al pie del cañón, ¿no?
Como verá,
eso es para demostrar, eso es para demostrarles cuánto lo quiere una, ¿no?
Bueno, se agradece mucho.
Que conste en acta,
porque como verá, licenciado, yo también estoy acá tempranito.
Sí, está bien.
Bueno, Daniel, bueno, un gusto saludarte, Daniel, la verdad. Igualmente, que hacía rato que no nos cruzábamos, pero claro, cuando ayer se conoció esta noticia de la condena que recibió el cura Ilarraz, inmediatamente pensé en vos y dije, bueno, las satisfacciones que depara también este oficio, que muchas veces da dolor de cabeza, que a vos te tiene a los saltos muchas veces por tu osadía en las investigaciones, pero que bueno, tiene este final. ¿Cómo apareció en tus manos este caso para después darlo a conocer, ponerlo a la luz? Y creo que escribiste un libro también sobre esta...
Sí, pero el libro se llama Abusos y Pecados, un año después de...
Exactamente, de sí. ¿Cómo
mirá, llegamos a esto? Surge de casualidad, porque yo estaba trabajando otro tema, específicamente los abusos cometidos en el seminario de Paraná desde la década del 60, porque me... había enterado de situaciones que me sorprendieron. Surge obviamente, creo que un año antes, allá por el 2011 más o menos, fin del 2011, y ahí me entero, digamos, de esto, porque me dice una de las personas, lo que deberías profundizar es qué pasó en el seminario de Paraná con un cura oriundo de Paraná. Bueno, y ahí empezamos a hilvanar, ¿no? Y obviamente fue muy difícil porque Ilarraz era uno de los hombres de extrema confianza del actual cardenal, Estanislao Esteban Carli, ex arzobispo o en todo caso arzobispo emérito de Paraná, un hombre ya de 92 años, pero que está muy lúcido.
O sea que correr por el lado de la iglesia, bueno, como ocurre habitualmente, ¿no? Para estos temas.
Claro, pero el tema de eso, o sea, Carlich siempre fue, debe haber sido de los tipos más respetados y reconocidos de los últimos 30, 40 años aquí en Paraná, digamos, ¿no? O sea, un hombre de consulta permanente, un hombre con mucho tacto, fue presidente del episcopado. Y ese era el punto, digamos, ¿no? O sea, todos me decían, mirá que meterse con Ilarraz es meterse con Carli, digamos, porque en todo caso la cobertura se la hizo Monseñor Carli, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente conseguimos que cierre el círculo y escribí en septiembre del 2012 esa larga crónica, porque creo que son 4 páginas de la revista que derivó en la apertura de la causa judicial. O sea, yo lo que quise demostrar en esa nota fue cómo Ilarraz durante casi 10 años cometió abusos sistemáticos, digamos, y le jodió la vida a por lo menos 3 generaciones de jóvenes, ¿no?
Cuando esto empieza, digamos, también las víctimas empiezan de alguna manera atreverse a hacer las denuncias. ¿Cuántos finalmente son los que, digamos, dan testimonio de la conducta?
Mira, nosotros teníamos un punteo de 50 víctimas.
Ajá.
Teníamos con nombre, apellido y lugar, digamos, ¿Qué pasa? Que debe ser muy parecido a las características allí en Misiones, digamos, o sea, de esas 50 víctimas, el 97% tienen tíos curas, hermanos curas, hermanas religiosas, familiares que son sacerdotes.
Son de familias ultracatólicas, digamos.
Claro, entonces, porque además son la mayoría es de la zona de Paraná Campaña, digamos, o sea, de localidades cercanas, que no tienen más de 50.000 habitantes, o sea, donde todos se conocen. Entonces la iglesia aprovechó esa situación y ejerció todo un poder de presión muy fuerte, qué sé yo, por decirte. Había víctimas que me confesaban, me dicen, Daniel, me parece muy bien todo, pero yo quiero seguir caminando por la calle y no quiero que se desquiten con mi hermana, porque ya me lo dijeron. Si yo a mi hermana la puedo ver, que es monjita, la puedo ver toda la semana, si yo le hago la denuncia, me la van a mandar a Ushuaia, no la voy a ver más. Ese era el punto, ¿no? Y además la cuestión social, digamos, ¿no? O sea, como pasa en todas las provincias, digamos, ¿no? Claro. Eso de
Con lo cual
digamos, hubo muchas víctimas que hicieron intentos de suicidio, hubo muchas víctimas con serios problemas psiquiátricos por toda esta cuestión, pero
y además la
fueron
siete. Social, me imagino.
Claro, por eso, sí, el temor a la reacción social. Pero fueron siete las víctimas que declararon y denunciaron con todos los detalles. Y siete de diferentes generaciones, incluso, ¿no?
Yo recuerdo que en el libro tuyo de, ¿cómo es? Pecadores.
Abusos y pecadores.
Digo, este cura lograba una especie de relación, una especie de convivencia dentro del seminario, donde para muchos de los abusados pasaba a ser casi una especie de normalidad, o por lo menos intentaban hacerlo pasar como una normalidad a la conducta.
Era parte de su estrategia, como todo abusador, digamos, ¿no? O sea, yo a todos los colegas les digo, tratemos de trasladarnos y pensar cómo éramos nosotros a los 12 años.
Claro.
¿Cómo éramos? ¿Qué hacíamos a los 12 años nosotros? O sea, el cura detectaba, digamos, las debilidades de los pibes, digamos, o sea, quién tenía problemas familiares, quién tenía los padres separados, quién era el que más extrañaba y lloraba de noche. Tenía todo un detector, por lo cual él transitaba su estrategia. Él se le metía en la cámara a la noche, los invitaba a su departamentito en el seminario, les hacía regalos que no podían acceder, los llevaba de vacaciones y los hacía debutar sexualmente.
Claro.
O sea, y les decía, este es el sexo, y además muchos de ellos declaran, los llevaba delante de Cristo o de la Virgen y les decía, esto me está pidiendo la Virgen que haga con vos, esto me está pidiendo Cristo que lo haga con vos.
Claro, una aberración,
12 años.
Una perversión terrible.
12 años,
terrible.
13 años.
Claro, me imagino que hasta los convencería de que formaba parte de los sacrificios, ¿no?
Exactamente, era eso, porque además era el prefecto, era el maestro de todos ellos, o sea, los pibes dependían de él orgánicamente.
Daniel, cuando este hombre tiene que ejercer su defensa frente al tribunal, ¿qué dice? ¿Qué dice él? ¿Qué dice quienes lo defendieron?
No, habló muy pocos minutos, que dijo que era todo mentira, que era todo una confabulación de los pibes para afectarlo, nada más. Nada sólido, que por allí jugueteó mucho con el hecho de que él era muy amigo de las familias, porque esa era parte también de su juego perverso. O sea, había pibes que eran abusados, que cuando salían el fin de semana, un sábado o un domingo, llegaban a la casa familiar y se encontraban que estaban sus padres, y también lo estaba esperando el cura y la raza, en la misma casa.
Una película de terror.
Sí, en la misma casa para almorzar con, o sea, abusador y víctima.
Claro, sí, una película de terror. Después, y la raza se va de Entre Ríos, tengo entendido.
Lo el Monseñor Carli de alguna manera lo saca y lo premia mandándolo al Vaticano.
Ahora, ¿lo saca y lo premia porque empiezan a aparecer algunos indicios de su conducta?
No, es así, o sea, hay en un momento una de las víctimas, que es uno de los principales denunciantes, y la RAS intentó, digamos, o sea, lo venía abusando de una forma y un día intentó hacer un abuso carnal y este pibe se plantó.
Ajá.
Dijo, no, esto no. Y al otro día fue y lo denunció ante el prefecto mayor que era el actual arzobispo de Paraná.
Ah, mira.
Este monseñor Puigari. Uh-huh. Puigari, que en un buen gesto, uh-huh, lo lleva al chico hasta monseñor Carlic, uh-huh, que era el arzobispo de Paraná.
Claro.
Y monseñor Carlic ordena una especie de un juicio diocesano, digamos, una especie de sumario administrativo interno.
Uh-huh.
Absolutamente sin garantía, porque vos te imaginas, ese pibe de 12 años, 13 años, tenía que estar sentado frente a un escribiente que era un cura, a un cura que le tomaba la denuncia, y ante el propio monseñor Carlic, absolutamente solo, sin asistencia legal, ni los padres, ni asistencia psicológica, en una piecita encerrado, digamos. Entonces, con ese sumario en marcha, Carlic decide, tomó 3-4 declaraciones, se dio cuenta de que era grave, y preocupante, y lo deriva al Vaticano, a Ilarraz.
Uh-huh. Ahora, ¿esto fue después de cuánto tiempo de la permanencia de Ilarraz?
10 años.
10 años. O sea que durante 10 años este hombre tuvo esa total impunidad, que difícilmente pueda también mantenerse sin la complicidad de alguien más adentro de este lugar, ¿no?
Y había... había gente que sabía lo que hacía, obviamente, uh-huh, pero entendía, pero nadie se le animaba,
claro.
Nadie se le animaba justamente por su buena relación con el arzobispo, uh-huh, digamos.
Bien.
En ese momento era estamos hablando de 93-94, era uno de los hombres más poderosos de la iglesia, estamos hablando de que era presidente del Episcopado Argentino,
claro,
hombre de consulta del propio Menem,
claro.
era uno de los tres redactores del nuevo Catecismo Universal, o sea, designado por Juan Pablo II,
uh-huh,
o sea...
Sí. Ahora, una vez que esto sale a la luz, Daniel, una vez que uh-huh, se empieza a investigar, que vos lo ponés a la luz pública, ¿cuál fue la reacción de la Iglesia frente a esa denuncia pública?
Y tuvieron que reconocerlo y pedir perdón.
Reconocerlo, pedir perdón, pero ¿después de cuánto? ¿O fue casi inmediato?
Después de dos décadas.
Ajá.
3 décadas, sí.
Uh-huh. Esto desde que se conoce, desde que se hace público. Yo tengo entendido que vos das la información.
Septiembre del 2012.
De 2012.
A ver, ubiquémonos. Nosotros sacamos eso un jueves, no me acuerdo la fecha bien ahora en este momento, de septiembre. Ese mismo día se abre la causa. Ese uh-huh, mismo día hay un comunicado de Bergoglio, como uh-huh, arzobispo de Buenos Aires,
uh-huh,
manifestando su preocupación y exigiendo una investigación. Fue el primer pronunciamiento de alguien de poder de la Iglesia, uh-huh, Bergoglio,
bien,
el actual Papa.
Uh-huh.
Yo creo que eso tuvo su incidencia, el arzobispo de Paraná y monseñor Carlic convocaron de urgencia al día siguiente a todos los curas de Paraná y adyacencias en un centro de religioso aquí que está ubicado a 20 kilómetros de Paraná.
Uh-huh.
Allí obviamente hubo todo un debate en torno a esto.
Uh-huh.
Hubo un sacerdote incluso que se levantó y tomó la palabra y dijo: yo lo conozco a Ilarraz, Ilarraz no es para quitarle culpas, pero Ilarraz hizo lo que le hicieron a él de niño. Ilarraz también fue abusado y dijo en este mismo lugar, o sea, el centro Mariápolis, que cobijaba a niños ya desde 7 años, creo.
Uh-huh. Sí.
Y ahí sale un comunicado donde decían que, pedían perdón y que se iban a iniciar toda una investigación, y etcétera, etcétera.
Bien, y ahí se inicia todo este proceso judicial que termina...
con la condena de ayer.
Con esta condena de ayer, Daniel, que tengo entendido que ahora va a ser apelada, es una prisión preventiva domiciliaria. ¿Qué significa esto? Prisión preventiva efectiva domiciliaria.
Una, porque está faltando un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en razón del planteo de prescripción que hicieron los abogados de Ilarraz,
uh-huh,
ante la Corte, Entiendo que ya hay la mayor, ya hay varios votos formulados y entiendo que hasta ahora rechazarían la prescripción. Uh-huh. Y a la vez, siempre cuando se hace una, se conoce una sentencia, los abogados apelan ante uh-huh. la Cámara de Casación Penal para que, a ver si esto lo confirma o lo desestima, digamos. O sea, por el 98% o 98,9% confirman la sentencia de los tribunales, digamos. A partir de ese día, o sea, y la verdad va a ser trasladado a una cárcel común. Ahora está con una, está en un departamento de su hermano y tiene colocada esa pulsera
electrónica
que va, no sé si va en el, entiendo que va en el pie, digamos, en el tobillo, ¿no?
Tengo entendido que es tobillera, sí.
Tobillera, sí, es. Por lo cual él no puede, o sea, no puede trasponer la puerta del departamento.
Ahora, ¿cómo vuelve Ilarraz a la Argentina y a Paraná?
No volvió a Paraná.
Ajá, él ahora, digamos, y
vuelve el Vaticano y lo mandan a Tucumán.
Ahí es donde lo mandan al norte, que yo...
Claro, lo mandan a Tucumán, claro. En la provincia del amigo Ladeto.
Ajá, sí.
Y allí quedó en Montero, que es una localidad que está a 60 kilómetros, una localidad muy religiosa. Yo nunca vi algo parecido cuando fui a investigar allí.
Ajá.
Una población de 30.000 habitantes, 40.000, donde en todas las esquinas hay imágenes religiosas.
Ah,
yo nunca vi algo parecido.
Mirá vos. Ahí en Montero, ¿hubo apareció algún antecedente,
Vos sabés que yo me encontré con solo comentarios, digamos. Ajá. O sea, no conseguí, o sea, todos me dijeron de que había víctimas, uh-huh. Incluso con nombre y apellido, intentamos hablar con familiares de esos chicos, pero nadie quiso hablar.
Uh-huh.
Pero yo estuve trabajando varios días ahí.
Ahora, Daniel, de todos modos, este tribunal que está compuesto por los jueces Alicia Viván, Gustavo Pimentel y Carolina Castaño, como vos bien informás en Análisis Digital, digamos, es un tribunal de ahí, de Paraná. ¿Cómo llega finalmente Ilarraz en todo este proceso? ¿Es detenido en algún momento y por eso...?
No, nunca fue detenido. La primera vez que tiene una medida restrictiva.
Ajá, ahora, para estar presente, porque estuvo presente en este dictado de sentencia.
Sí.
Ajá, ¿y cómo llega hasta ahí? ¿Viene por sus propios medios? ¿Lo obligan a venir por la fuerza pública?
No, llegó por sus propios medios.
O sea,
sí, siempre llegó acompañado, todos los días llegó acompañado de su hermano.
Ajá. Ahora, él hace su aparición pública en Paraná después que se inicia esta investigación, que finalmente...
Sí, obviamente.
Ahora, recién, digamos, hace su aparición, por primera vez. Lo ve después de...
Exactamente.
Ajá.
Exactamente.
Bueno, con lo cual un impacto fuerte, porque tengo entendido que hubo víctimas de este pedófilo en el tribunal cuando se dicta la sentencia, ¿no?
Sí, obviamente, las víctimas estuvieron, declararon e incluso por primera vez comenzaron a hablar públicamente, ¿no?
Ajá. Sí. O sea que, de acuerdo a la crónica que leemos en Análisis Digital, la verdad que la conmoción también de estos hombres ya frente a esta sentencia, ¿no?
Ajá. Sí. Pero bueno, lo bueno fue que las víctimas se decidieron a hablar, comenzaron a hablar y a contar públicamente lo que había pasado, ¿no? Y lo que en su momento lo hablamos únicamente nos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los procesos van avanzando y me pareció muy interesante que ellos mismos hablen, ¿no?
Uh-huh. No, sí, seguro que sí, porque debe ser incluso hasta liberador para una persona que pasó esto.
Poder
poner esto Daniel, la verdad es que es una investigación fuertísima, tuvo un resultado bastante inmediato en relación a otras investigaciones que periodísticas que
bueno, no, tampoco tan inmediato, pasaron 6 años.
Bueno, pero estamos hablando de un hombre de la iglesia.
Sí. Además tuvo una repercusión internacional, claro, el caso fue mencionado en la película Spotlight, digamos, o sea.
Tal cual, no es menor,
muy importante,
digamos, ¿no? Haber logrado esto. ¿Este hombre qué edad tiene ahora en este
65.
Momento? 75.
65.
65, un hombre joven, digo, ¿no?
Sí, con lo cual por lo menos va a tener 5 años de cárcel y después tendrá prisión domiciliaria.
Ajá.
eso.
Bien, bien, Daniel, contanos entonces cómo nos hacemos de abusados y... ¿cómo es?
Abusos y pecados, el libro. Y únicamente que se comuniquen por Facebook si lo enviamos por correo postal, digamos, ya no es... no están en las librerías que no sean de Entre Ríos.
Bien. Bueno, porque seguramente que va a haber mucho interés, no por una cuestión porque la verdad es que es muy interesante que la justicia pueda llegar a una condena que no es menor, 25 años, ¿no? Que la justicia haya llegado a esta sentencia, que yo insisto, aunque para vos es mucho tiempo, insisto que es poco tiempo para los tiempos que la justicia debe tomar.
Sí, puede ser. Sí,
y los enrevesados que siempre hay para las defensas y los changüí que por ahí se dan para las defensas, y tratándose de un hombre de la iglesia que ha tenido además de alguna manera la cobertura de un hombre como Carlic, como bien dijiste vos, incluso hasta ser enviado al Vaticano para protegerlo de alguna manera, así que me parece que no es menor. Daniel, bueno, primero felicitarte por este trabajo, no es el primero que haces con esta profundidad y sabemos lo que te cuesta eso para poder moverte en tu propia vida privada, no tan libremente como seguramente quisieras, y gracias por atendernos tan de madrugada, bueno. Querido Daniel.
Un fuerte abrazo y tú, me alegro escucharte.
Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego.